Bienes personales en diputados, contabilidad recreativa.
En jerga contable se llama, se apoda, contabilidad creativa, aquella que pueden hacer profesionales que son muy agudos, muy avezados para eludir impuestos, no para evadir. Evadir es delito, eludir es encontrarle la vuelta, ¿viste? Es, ¿cómo hace? Bueno, yo declaro acá, pongo allá, qué sé yo. ¿Cuál es la hay una zona gris entre evadir y eludir? Es la contabilidad creativa, para eso hay grandes estudios contables, grandes estudios abogados, cuya función principal es gambetear al Estado. Digamos, o por lo menos es una de ellas, gambetear. Ayer hubo una sesión en diputados que quedará histórica, aunque tal vez histórica en la historia, en la crónica menuda, aunque tal vez allá advengan otras parecidas. ¿Qué es lo que sucedió? Que estuvo divertido. ¿A quién le divierte? A mí. ¿A quién más? Al oficialismo un poco. ¿Qué es lo que pasó? Es raro todo. Ayer te anticipé una parte, porque no quería, primero, no quería tosigarte con las perspectivas que tenía la sesión, que fue muy ceñida, se definió por un voto, fíjate. Pero la cuestión es la siguiente, vos sabés, en el Senado había un proyecto que era unánime, lo cual quiere decir que lo había promovido el Frente de Todos, el gobierno, de bienes personales, que básicamente actualizaba las alícuotas, que está bien porque quedan muy desactualizadas con la inflación, o sea, el mínimo no imponible, sino sigue pagando, paga más en proporción mucha gente que no debería. Pero en el camino, el Frente de Todos recapacitó sobre esto y se dio cuenta que se iba a recaudar, la consecuencia era que se iba a recaudar poco y que no había que perjudicar a estos, por ahí a personas que tienen algún bien, una casita, un autito, algo así, de título personal, pero que por ahí zafaban en el camino los más ricos, a los que sí hay que ponerle impuesto, porque si no, ¿de dónde saca la guita el Estado? Y entonces resolvió el gobierno meter una cuña en la cual suben las alícuotas de bienes personales para los que tienen mucho un patrimonio muy importante, y suben para los que tienen bienes declarados en el exterior. Bienes que tienen que tener un valor también importante, porque si no, no da. ¿Qué dijo la oposición junto con el cambio? No, nosotros venimos a rebajar impuestos. O sea, nuestra función en la contingencia, y uno diría en la vida, es bajar los impuestos, todos los impuestos. Después, ¿cómo sobrevivir el Estado? Te lo debo, yo qué sé, literalmente, digamos. Te lo debo, casi literalmente. Se produjo la discusión y era muy, muy trabada, y el oficial en una sesión que era menos rotunda y menos determinante que la del presupuesto, en cierto sentido o en parte se invirtieron los roles de lo que pasó en la del presupuesto. O sea, el oficialismo consiguió pilotear y conseguir una mayoría justudísima por un voto, entre otras cosas, no entre otras cosas, por muchos motivos, porque sumó algún voto de algún bloque opositor que no es el de Juntos por el Cambio, y sobre todo sumó los votos del Frente Izquierda y de los Trabajadores, que querían subir, o sea, que querían acompañar el proyecto de Juntos por el Cambio, porque bajaba el impuesto para personas que pueden ser, llamémoslo, pequeños propietarios de un solo inmueble, yo qué sé, pero eso de imponerle un poco a los más ricos les pareció bien, y en ese camino acompañaron. Otras anécdotas hubo, las ahorro, pero son divertidas. Un diputado junto por el cambio se había tomado licencia y se había ido a Berlín el 12 de diciembre. Otra parece que se fue a Disneylandia, la compañía la quieren triturar. Ella lo estará pasando bien, que ellos le sumarán los oídos mientras camina con Mickey al lado. Que yo no sé. Vaya uno a saber, en todo caso pasó. Hay alguien que está con COVID, que eso es preocupante y que no pudo ir, obviamente, y tuvo la prudencia y el cuidado hacia los demás de no hacerlo. Con esos números, el oficialismo ganó por un hito, por un voto, y bienes personales vuelve al Senado, y ahí se vota el 29, el Día de los Ñoquis, que no hagan chiste, porque van a laburar. Se vota posiblemente el 29, es la intención del oficialismo, y tal parece que en el Senado, aunque el gobierno tampoco tiene mayoría ahora, consigue los votos, porque así ahí hay varios bloques provinciales, y ocurre que la vida tiene esas cosas, y está bueno que las tenga, que este impuesto es coparticipable. Entonces uno llama a un gobernador, que se dice gobernador, o a un ex gobernador como Beretilnek, digo, cuya aliada es la actual gobernadora, la verdad que dice, gobernador, dice, si no se vota esto, le va a ir menos guita, que cómo es esto, y es que paguen los más ricos. Carlos Heller lo explicó bien, los que pagan son un porcentaje chico, ¿no? Es decir, son, insisto, son dos, hay dos tipos de imposición. Uno, a los grandes patrimonios, arriba de tanto, es arriba de 100, ¿no? Es arriba de 100 millones de pesos el patrimonio, dijo Gela, yo hablo por él, obvio, no es que hablo por él, digo, lo doy por bueno. 100 millones de pesos son 500 mil dólares al cambio blue, digamos, hay que tener 500 mil dólares, sobre todo porque los patrimonios no se calculan sobre los valores reales del mercado, sino muy a menudo sobre los valores fiscales, que son los declarados, que no siempre son, bueno, 500 mil dólares hay que tener, el que tiene pone un cachito más, ¿eh? no, un poquito. El otro son los que tienen bienes en el exterior. Los que tienen bienes en el exterior se quejan, te lo conté ayer, te lo vuelvo a decir hoy. Dicen, pues, ¿cómo puede ser? Si yo tengo declarado los bienes, ¿por qué no buscan a los que no tienen los bienes declarados? Bueno, en parte, pues por ahí vos sos uno de ellos, pero en parte, porque lógico, a los que están en negro no se los pesca. Se los pesca en el estanque, de nuevo, tienen mucho. ¿Cuántos son? Heller dijo 16.000. Es aproximado todo, pero con impuesto a las grandes fortunas se corroboró que no son mucho más. O sea, que los que tienen ese valor, un patrimonio gigantesco, son poquísimos, son bastante menos de 20.000, pagaron unos cuantos, y la AFIP siempre difunde la cantidad de obras que se hicieron con el impuesto a las grandes fortunas, que tanto gritaron, que tanto patalearon, y que en definitiva se sostuvo. Dicho sea de paso, apenas, como acotación de cierre, ayer se conoció el rechazo de un nuevo amparo, hubo muchos, de un amparo que promovió Carlos Tevez, ¿no? El exjugador de Boca, el gran jugador de la selección también, le han caído como en bolsa. Uno debe mencionar que Tevez planteó eso. La verdad, yo creo que hicieron mal las personas que tienen una fortuna muy grande en plantear esos recursos, es su derecho. En general se los rechazaron en los tribunales, no fueron generosos con los grandes ricos, al revés, ¿no? La posición del Estado fue confirmada. Y bueno, Tevez hizo eso como hicieron tanto. La verdad que es más grave que lo hagan otras personas, ¿no? Tevez es lo que es. No hizo bien, no hay por qué defenderlo entusiastamente, ni tampoco sindicarlo peculiarmente, porque hay muchísimas personas que lo hicieron, personas que son herederos, que no hicieron la guita a ellos, que no vienen de abajo, hay que respetarlo. Igual los tribunales hayan resuelto, está bien, gran victoria del Frente de Todos, del bloque de Frente de Todos en Diputados y de la Agencia Federal de Ingresos Públicos que comanda Mercedes Marcó del Pont, que ganaron una que no se les cuenta tanto y que fue útil.